Irma Leites comenzó su militancia con 15 años. Es hija de un jornalero zafral salteño que peregrinaba por el interior del país con su familia a cuestas, donde encontrara trabajo. Según ha explicado en más de una ocasión, ese contacto con la injusticia social desde su más tierna infancia moldeó su carácter revolucionario.
Entonces nosotros éramos la típica familia uruguaya que iba con el trabajador, ¿no? Que vivíamos en galpones. Y yo creo que esa injusticia vivida en carne propia por mi familia, por mi entorno, por mis amigos, por los vecinos, por la gente que yo quería, es la que en última instancia provoca esa reacción, ¿no? Digo, uno puede ante ese mundo decir, bueno, lo acepto así, vivo lo que pueda ser.
En 1968, el mismo año que Pacheco aplicaba por primera vez las medidas prontas de seguridad y moría el estudiante Liberarse a manos de las fuerzas policiales, Leites se sumó al MLN.
A la huella de la victoria.
En 1973, un par de meses después del golpe de Estado, fue detenida por los militares y sometida a prisión durante 9 años.
Para librar la patria del malviviente.
Tras ellos, fue desterrada, se radicó en Suecia y consiguió volver al país en 1985.
Nosotros nos sentimos íntimamente felices. No porque no hayamos cometido errores. Hemos cometido cantidad de errores porque hemos vivido mucho.
En 1989, cuando el grueso del MLN decidió sumarse al Frente Amplio y transitar el camino democrático que llevaría a José Mujica a la presidencia.
Educación y otra vez educación.
Irma Leites abandonó el movimiento por renegar de la vía electoral.
La organización plenaria Memoria y Justicia.
Grupos radicales volverán a marchar mañana.
El grupo radical está conformado básicamente.
En los últimos meses la hemos visto protagonizar junto a Plenaria Memoria y Justicia una serie de enfrentamientos públicos con el Ministerio del Interior, acusando a la cartera de Bonomi de criminalizar la protesta y denunciando gravísimas situaciones de abuso en las detenciones a algunos militantes.
Están identificados los que salieron a decir nos fuimos. Y no sé por qué, porque nadie dijo que haya sido ellos.
Para conversar sobre estas situaciones puntuales y conocer los fundamentos que son la base de la movilización de Plenaria Memoria y Justicia, es que recibimos a Irma Leites en estudio. Irma Leites, bienvenida. Gracias
bueno,
por arribar.
Buenas tardes, no, muchas gracias a ustedes.
Se habla siempre de dirigente de Plenaria Memoria y Justicia. ¿Cómo está estructurada esta organización? ¿Es horizontal? ¿Hay jerarquías? ¿Cómo se seleccionan a sus representantes?
Bueno, en principio, la plenaria ha funcionado siempre de forma asamblearia. Nosotros no tenemos una estructura piramidal, sino que asumimos las tareas un poco en función de las capacidades, de las ganas, de la posibilidad. Hay quien escribe un volante, hay quien sabe trabajar más en internet, hay quien puede ser más la persona que se expresa a través de la palabra, digo, quien haga un pasacalle, quien salga de pintada, y bueno, es un poco en función de eso. Digo, yo soy vocera de plenaria y en general trato de representar lo más fiel posible lo que resolvemos cada semana o en cada oportunidad que nos reunimos respecto a la situación, respecto al tema de la impunidad y los derechos humanos.
¿Cuánta gente participa de plenaria?
Bueno, es variable, ¿no? Hay momentos en que participa bastante gente, digo, que tiene que ver un poco con las actividades que realizamos. Digo, hay momentos como la situación del filtro, que se junta mucha gente. Hay otros momentos que es relativo.
¿Y cuántos grupos hay similares a Plenaria? ¿Hay más grupos parecidos a...?
Y yo creo que sí, que con nosotros somos una organización social, ¿no? Uh-huh. Digo, nosotros nos definimos que para nada somos ni una ONG, ni una organización oficial, ni tenemos personalidad jurídica, sino que nosotros nos juntamos un poco en función del interés de trabajar el tema de los derechos humanos como un tema social. Nosotros decimos que la impunidad, en el año que nació Plenaria fue el año 2000, cuando Valle llamó y el imperialismo, Estados Unidos, llamó a nivel de toda América Latina a formar comisiones parecidas a la Comisión de la Paz que formó Valle acá. Y esas comisiones se encargaron, para nuestro punto de vista, si bien reconocieron parte de lo que las organizaciones de derechos humanos solicitaban, que era la existencia de los desaparecidos, que hasta ese momento se negaba, el Estado toma en sus manos el tema de la violación de los derechos humanos y trata de darle una respuesta. Nosotros lo tomamos que de alguna manera eso pretendía ser un punto final a esto, pretendía el Estado dar una respuesta y como que cerrar el tema. Entonces nosotros ahí llamamos a la conformación de plenaria en el entendido de que hasta ese momento existían muchas organizaciones de derechos humanos que habían cumplido una función muy importante, muy valiosa de recopilación, pero que tenía que ver como con el vínculo directo, ¿no? Expresas, expresos, familiares de detenidos desaparecidos, Crisol, Sierpaj, digo, existían distintas organizaciones que atendían de forma particular, como más del punto de vista inclusive biológico, directamente testigos. Entonces nosotros entendimos que el tema de los derechos humanos, habían una cantidad de jóvenes que querían participar en este tema y como que no tenían un espacio propio. Entonces nosotros dijimos, el tema de derechos humanos es un tema de toda la sociedad. La tortura no fue tortura hacia mí porque estuve presa o porque estuve detenido, sino que tuvo un efecto hacia la sociedad. Y con ese enfoque es que nosotros funcionamos.
Ese es el principal objetivo de plenaria, es decir, acabar con la impunidad de quienes cometieron terrorismo de Estado.
Sí, y el tema del trabajo de la memoria. Tenemos dos grandes ejes de trabajo. Uno es el tema de la lucha contra la impunidad, la condena social, la identificación de los represores, la eliminación de los aparatos represivos, la denuncia de todo lo que sucedió en el funcionamiento de todos los partidos que participaron respecto al golpe, y los partidos que después permitieron, cómplices o no, del tema de la impunidad, pero que siguieron permitiendo la existencia del silencio, de la cultura del silencio y de la impunidad. Y el otro eje es el tema de la memoria. Nosotros siempre estamos intentando rescatar a las compañeras y los compañeros detenidos, desaparecidos, o a los que asesinaron en los escuadrones de la muerte, o en la calle, o en la tortura, o que murieron en la cárcel. Esa reconstrucción de memoria tiene que ver con el pensamiento también de los compañeros, porque nosotros siempre decimos que Elena Quintero no era solo una anarquista, no era solo una maestra, era también una anarquista y pertenecía a determinada organización, y tratamos como de rescatar su pensamiento político.
¿Cómo ven a la policía hoy día? Que lo tilan simplemente de un aparato que se interpone en sus reclamos. ¿Le ven alguna funcionalidad? ¿Dirían que habría que prescindir de la policía?
Sí, completamente, ¿no? Digo, nosotros concebimos como un Estado sin aparatos represivos, ¿no? Digo, una sociedad, mejor dicho, conseguimos una sociedad sin Estados, ¿no? Sin aparatos represivos que realmente estén controlando la vida de la gente e impongan estas normativas. Nosotros creemos que se debe ir construyendo una forma de convivencia que realmente se construya entre todos una concesión de derechos diferente. Nosotros, por ejemplo, tenemos, todos los años sacamos un librillo que habla de los ejes de nuestro trabajo. Por ejemplo, nosotros hablamos del derecho al territorio, el derecho de la protesta como uno de los principales derechos humanos. Entonces está, desde ese punto de vista nosotros decimos que se pueden construir relaciones de convivencia, pero claro, en este mundo de barbarie donde lo único que en verdad respetan del punto de vista de las leyes y del punto de los reclamos es la propiedad privada y el apoderamiento de lo que cada uno ya posee, y la mayoría del mundo es desposeído.
Pero
¿no?
¿Cómo se ejecuta la justicia si no tiene un aparato que la ayude, como ser la policía?
Bueno, a mí me parece que es posible otros criterios de justicia. Uh-huh. Eso es posible, otra forma de convivir. Digo, los pueblos originarios tenían otra manera de juzgar, ¿no? La violencia que podía existir o los delitos que se podían cometer, porque nosotros decimos son los estados y es la policía la que viola los derechos humanos. Después, entre la gente se cometen distintos abusos, ¿no? Entre uno u otro, digo, y esas cosas se tienen que resolver de forma colectiva. Nosotros pensamos, o sea, que la policía no es el intermediario para resolver
¿Y la justicia? ¿El poder judicial?
Bueno, ahí habría que empezar a discutir qué es el... hoy no existe la justicia, existen poderes judiciales, ¿no? Que inclusive nosotros lo hemos denunciado de forma permanente, que el Código Penal uruguayo está basado en, fíjate, en 1853 del Estado español. Bajo las monarquías hay delitos, por ejemplo, como el de sedición, que existe en el Código Penal uruguayo, que se sacó de ahí. Y después la mayoría de los articulados del Código Penal es de 1922 del Código de Mussolini.
Irma, y si imaginemos, ¿no?, este escenario, se logra terminar con la impunidad de aquellos que cometieron delitos, ¿no?, durante el terrorismo de Estado. ¿Cómo seguiría plenaria su lucha? O sea, ¿habría una continuidad de la lucha? ¿El siguiente paso sería reconvertir la sociedad tal como la
tal como está planteada ahora, es decir, terminar con el Estado, terminar con las fuerzas de seguridad del Estado, o simplemente la lucha de plenaria llega hasta ahí y después no tiene nada más proyectado.
Bueno, mirá, yo creo que el problema es que como la justicia, la verdad y la justicia marchan paralelo dentro de este sistema capitalista de opresión, de dominación, de injusticia, marchan paralelo a la destrucción de ese sistema, nosotros creemos que en realidad nuestros objetivos tienen que ver con las libertades, tienen que ver con la concesión mucho más horizontal y democrática de la exigencia de los derechos de la gente, tiene que ver con la liberación en los distintos terrenos. Nosotros siempre hablamos, y es una construcción que la vamos haciendo colectiva, ¿no? Dentro de plenaria hay distintas personas que tienen distintas concepciones del mundo también, ¿no? Esa sociedad que nosotros a veces la decimos de forma general, la sociedad por la que se peleó, la sociedad por la que es la gran desaparecida del debate, nosotros tratamos de ponerla en el debate. Por eso decimos nosotros, ojalá que en un momento lleguemos a poner a los 400 identificados torturadores irresponsables y a los civiles responsables de la dictadura y a los que hoy, ¿no? A los que hoy están ejerciendo la represión en los barrios más pobres, porque nosotros hablamos de una criminalización de la pobreza y una criminalización de la protesta, los dos aspectos combinados, porque nosotros decimos al mando de las fuerzas represivas hoy en este país está gente que fue juzgada en 1994 como que habían cometido atropellos contra la población civil cuando se mató a Fernando Morroni y a Roberto Facal en los incidentes del filtro y cuando se valió a mucha gente que quedó con graves secuelas para toda su vida en aquellos hechos cuando la gente reclamaba el asilo de los vascos. Entonces, esos mismos represores que estuvieron allí al mando de las fuerzas coraceros, republicana, policía, la gente que agentes policiales que dispararon desde ambulancias que habían puesto a manejar la policía mismo, los patrulleros, esa gente son las que hoy está en la jefatura de Canelones, en no, Coraceros.
Sí, uno se imagina también una Irma Leites por fuera de la lucha, ¿no? Por fuera de la militancia constante. Y quizás alguna vez acudió a la policía para lo que sea, o nunca hizo un llamado a la policía, nunca llamó al 911, nunca. Se presentó una seccional a decir, no, me robaron, por ejemplo.
Mira, creo, tal vez, recuerdo en mi historia una situación que por suerte la resolvimos de forma distinta. Yo vivo en una cooperativa de viviendas de ayuda mutua que pertenece a Fubanco y Zunca, en un barrio de trabajadores, y en una oportunidad, hace 25 años por ahí, cuando recién habíamos llegado, teníamos todavía las cosas con mi compañero, puestas en caja, ¿no? Y nos entraron por una ventana y nos robaron, desde una cámara que no era nuestra, de fotografía, una serie de cosas. Bueno, y nosotros con los vecinos empezamos a conversar, a ver qué era lo que había pasado, porque había sido en plena tarde que habían entrado, habían levantado un vidrio de una ventana y yo vivía en una planta baja y sacado esas cosas. A la madrugada golpean la puerta y dice, compañera, le traigo esta bolsa con todo lo que sacamos acá, nos devolvieron todo lo que nos habían robado. Dice, ustedes están trabajando, ustedes son fotógrafos, o no sé, creyeron por todas las cosas que nosotros teníamos en nuestra casa, que trabajábamos en algo de prensa o en algo así, nos devolvieron una cantidad de cassettes sobre la dictadura. Eso es el incidente que recuerdo, ¿no? De este tipo.
Pero pensó en acudir a la policía, si no parecía.
Mira, en ese momento los vecinos iban y decían a la policía si habían visto algo y fuimos con un grupo de vecinos a la 14, eso es lo que me acuerdo.
Uh-huh. ¿Y si se viera afectada la seguridad de un hijo, por ejemplo?
Bueno, yo creo que yo lo buscaría en una comisaría, ¿no? Porque hoy vos no tenés, porque el problema es que si desaparece, como esto que nos pasó ahora con los compañeros que desaparecieron estos días, que lo secuestraron y lo tuvieron horas desaparecido, bueno, nosotros vamos a inteligencia, vamos a Interpol, vamos a la jefatura, tenemos que recurrir a esos organismos porque esos organismos son los que existen y son los que pueden saber de esas personas. Eso es lo que sucede hoy, ¿no? Pero nosotros en la convivencia diaria, yo qué sé, si tenés un lío con un vecino de la radio alta o todas esas cosas, para mí la gente en general pone de mediador a la policía o pone de mediador a la intendencia o pone a los organismos institucionales, cuando en verdad es posible juntarte, hacer una asamblea y decir, tenemos este problema, vamos a solucionarlo.
Claro, pero en el caso de un robo, capaz que justamente no tiene los aparatos, la ciudadanía común no tiene los aparatos necesarios para
solucionar ese problema.
Es muy posible, pero nosotros creemos que se deben crear otras redes, no otras redes.
Sí. Y yendo a las acciones que realiza Plenaria de Memoria y Justicia, que siempre, lo escuchamos en la introducción, ¿no? Siempre pasó algún incidente, se rompió una vidriera, se quemaron ya, tal, no sé qué.
Alguna bomba de alquitrán.
Pero en el área de Memoria y Justicia, sí, está atrás. Y muchas veces efectivamente es así, ¿no? Muchas veces también se le escucha Irma Leites o algún otro integrante de plenaria diciendo que en realidad era gente que no pertenecía a la agrupación. ¿Es siempre así? ¿Plenaria de Memoria y Justicia atrae también a personas que por ejemplo se les da por excederse en sus acciones?
Bueno, el problema de lo que es excesivo y lo que no, yo siempre lo pongo en cuestión.
Una vidriera de McDonald's, por ejemplo.
Claro, destrucción de la propiedad privada.
Claro, la protección de la propiedad privada. Yo qué sé, yo me gustaría que el tema de la violencia, nosotros siempre lo enfocamos de otra manera. Nosotros decimos, vivimos en un estado de violencia intrínseca, ¿no? La miseria, la pobreza, la falta de valores, la falta de educación, la falta de perspectiva, la falta de sueños, porque es una sociedad que destruye los sueños, ¿no? Digo, vos querés ser periodista, no todo el mundo tiene posibilidad de ser periodista. A alguien que le guste la música, de repente tampoco tiene posibilidad. Digo, es una sociedad muy violenta.
Claro, en la cual uno no apaga un fuego con un bidón de nafta.
No. Y, por ejemplo, es una sociedad que también te fomenta. Vos mirás la televisión o escuchás la radio y, bueno, permanentemente se te está fomentando a la sociedad de consumo, ¿no? Digo, nosotros partimos de la base que vivimos en una sociedad violenta, en la cual los únicos que se consideran legítimamente la posibilidad de ejercer la violencia es el Estado. El Estado tiene en su monopolio total el tema de la violencia. Después al resto de la sociedad se le niega, desde el grito, desde la posibilidad de que un huevo, cuando nosotros nos empezaron a criminalizar, yo me acuerdo en el año 2002, fue porque hicimos un scratch al círculo militar acá en la calle 18 de Julio, y se tiraron huevos. Eso fue un escándalo. Me acuerdo que en esta misma radio, en un programa de la mañana, yo debatí, ¿no?, cuáles eran las armas tan violentas que eran un huevo que tiró algún militante sobre los uniformados que estaban allí o sobre el edificio del círculo militar. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos, hemos realizado cientos de escarches durante estos 13 años, hace 13 años que existe plenaria, y cada vez que vuela el huevo o que vuela una piedra o se tira una valla es que se arma todo este escándalo de toda esta discusión. Entonces nosotros queremos poner las cosas en otros términos. Digo, nosotros en general nos movilizamos.
No, mi pregunta era por el lado de dónde se pone el límite de la acción, en tirar una valla, en romper una vidriera. ¿Y cuándo es que? Porque muchas veces.
No, nosotros eso no lo tenemos planificado. Vos fíjate que cuando se rompió el McDonald's, cuando se rompió el Pare de Sufrir, fue cuando vino Bush acá, que invadió con 4.000 gendarmes, aviones. Eso es una ocupación del territorio mientras estaba acá Bush, ¿no? Digo, y la violencia que significó para la gente ver al presidente, que de repente la mayoría de los militantes que salieron a la calle habían votado, no es mi caso, pero digo, la mayoría de los jóvenes que estaban allí, que se sentían que ese presidente había traicionado todo eso, entonces que vuele una piedra contra un McDonald's implica todo un escándalo, y sin embargo no vamos más a la raíz de otros problemas. Y esos militantes, en verdad, no necesariamente son de plenaria.
Irma Leite dejó el MLN por no creer en la vía electoral, ¿es así?
Sí, en el año 89, y muchos otros problemas, ¿no? Problemas ideológicos profundos, que ya en el 89 descarté la alternativa de seguir allí.
¿Pero cree como método de cambio en la violencia, por ejemplo, en el choque, en la confrontación?
Mira, yo creo en las organizaciones, creo en la gente, creo en la organización social de abajo, creo en la posibilidad de organizarnos y volver a plantar, bases y raíces mucho más profundas en nuestros planteos y que no tienen que ver con las urnas. Eso te lo diría hasta ahí. Uh-huh. Después que yo diga, bueno, hoy
pero por
yo
lo general siempre,
reivindico el derecho
siempre
de los
la
pueblos.
Protesta de o las manifestaciones de plenaria acaban con incidentes.
No es cierto, siempre no. Yo te diría que si te pones a hacer una recopilación, y nosotros lo hemos hecho, de los momentos que tuvimos incidentes, fueron contados con los dedos de la mano en movilizaciones que organizamos nosotros como plenaria de justicia. También participamos, por supuesto, en el repudio a Bush, por supuesto que nosotros reivindicamos el derecho de la gente de apropiarse de formas de lucha que los estados se las apropian y se las adjudican a sí mismos, ¿no? Nosotros creemos sí en eso, y dentro de la plenaria podemos tener, ya dije, diversas opiniones porque somos una organización diversa. No tenemos una única opinión sobre todo.
¿Y cuándo fue que Irma Leite se armó este corpus ideológico que decidió no seguir la vía electoral, no querer la vía electoral, movilizarse constantemente?
Una narco de la planta, digamos.
Ahí está. ¿Cuándo hizo el clic?
Fíjate, si yo estoy diciendo que en el año 68 me vinculé al MLN no tenía la alternativa de las vías electorales. Yo diría, ellos son los que abandonaron el camino pensando que en lo institucional y en lo estatal estaban los cambios.
¿Pero qué edad tenías cuando te incorporaste al MLN?
15 años.
15 años. ¿Y ya tenías una formación ideológica?
No, yo creo que no. Eso sería un disparate. Digo, nosotros éramos personas... Yo era persona de base, digo, una persona que militaba... Yo milité más que nada en la columna 70 del MLN, que era la columna de masa.
¿Cómo te vinculaste al MLN?
La Federación Estudiantil... Mira, yo me vinculé a partir de... Yo vivía en un barrio muy pobre en ese momento, ¿no? Que éramos mucha gente inmigrantes del interior, vivía ahí en el hipódromo, y a través de las luchas del barrio mismo, ¿no? De las organizaciones sociales que estaban allí, después del Frente Estudiantil Revolucionario FAR 68 en el liceo, digo, a partir de eso fue que me entré a involucrar con cosas que me abrieron un panorama totalmente distinto que el que yo tenía.
¿Llegaste a votar?
Sí, llegué a votar.
¿Qué votaste?
Voté a Erro en el 71. A Erro en el 71. Sí.
¿En qué está la situación sobre las denuncias de abuso policial que presentaron la semana pasada?
Bueno, mira, esta situación es una situación bastante compleja en este momento, ¿no? El día, desde el 14 de agosto, desde la marcha estudiantil en adelante, se desató toda una cacería de brujas contra los que tenían las caras tapadas, se procesó a dos muchachos, después se detuvo a 12 más, supuestamente el 24 de agosto, antes de la marcha del 24 de agosto, supuestamente involucrados en haberse tapado la cara, y después de esos 12 personas que se detuvo el 24, que la jueza inmediatamente dio la orden de liberarlos, se detuvo a dos muchachas más, en las cuales se las indagó, porque la policía y los tiras que habían estado infiltrados en la marcha decían que una de ellas la identificaba por unos championes, cosa que la jueza no dio lugar a pedir ningún tipo de procesamiento, y a otra de las muchachas se la involucró como sacando fotografías en la marcha también, cosa que también después de arrimar las imágenes se comprobó que no era esa persona que identificaban. Pero lo cierto es que lo que estuvo muy realmente violentamente ejecutado acá fue la detención de las dos personas. A una de las muchachas, que es la muchacha chilena, la llamaron de Migraciones, supuestamente, cosa que todavía no está aclarada si fue Migraciones la que la llamó, para que fuera a retirar un papel a Migraciones, que ya estaba haciendo el trámite para establecerse acá en el país. Le ofrecen llevarle una camioneta para irla a buscar, ella dice que no, consigue con un amigo una bicicleta, sale rumbo a Migraciones para resolver sus papeles, y ahí en ese momento desaparece. Eso fue a las 4 de la tarde, y hasta las 3 de la mañana la estuvimos buscando en todas las unidades, en las puertas de las emergencias de los hospitales, la estuvimos buscando en las comisarías, bueno, hasta que cerca de las 2 de la mañana dimos con ellas en la comisaría de la mujer, que habían sido llevadas allí. Nadie explicó si realmente aquí estuvo involucrada Cancillería, Migraciones o quién. A ellas no se las indaga por eso, ni por falta de papeles aquí en el país, porque ya está en trámite, digo, no es una cuestión ilegal, y nadie nos daba explicaciones de dónde estaban. Digo, eso es una situación de abuso absolutamente policial, cosa no nueva, ¿no? Digo, porque ustedes habrán escuchado que ya un tiempo atrás, por ejemplo, cuando se empezaron a indagar los hechos de la Suprema Corte de Justicia, al fotógrafo Iván Franco, por ejemplo, el DOE, el Departamento de Operaciones Especiales, lo para en plena plaza céntrica, no me acuerdo si fue Plaza Independencia o por ahí, le dicen: ustedes, Iván Franco, bueno, nosotros somos del DOE, lo estamos citando para la Suprema Corte de Justicia, por el hecho de la Suprema Corte de Justicia a la Jefatura de Policía. Por lo tanto, acá hay seguimientos, hay una cantidad de cosas que nosotros estamos denunciando de todos estos aparatos, que exceden absolutamente todo, inclusive los reglamentos más represivos que tiene la ley policial nueva aprobada, ¿no?
Hay una ley, te imagino que la deben fotografiar casi a diario.
No, ni lo digas. Estábamos tomando mate con mi hija en la Rambla el otro día, y de una camioneta bajaron y nos sacaron fotos. Digo, ahí, yo qué sé, y de seguirte patrulleros, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Digo, eso cuando vos te das cuenta, porque cuando ellos quieren que no te des cuenta, te siguen y no hacen nada, pero eso es una presión. Y bueno, y el abuso policial que se cometió contra los 12 muchachos que detuvieron el 24 de agosto. Ahí sí se ejerció lo que...
¿Qué hicieron con ellos?
¿Qué hicieron? Bueno, los detuvieron, los empezaron a seguir desde una casa cultural que existe en la calle Cerro Largo y Fernández Crespo. Ellos iban saliendo, algunos son artesanos, se habían ido a llevar sus artesanías ahí a guardar a la casa, otros habían llevado las mochilas para no cargar en la marcha con las mochilas. Los empezaron a seguir en distintas, fueron tres operativos con camionetas, que los fueron deteniendo desde esa calle hasta Tres Cruces, más o menos un grupo lo tuvieron cerca de Tres Cruces, donde partía la marcha del filtro, y se los llevaron. Ya desde que los subieron a las camionetas, dijeron, somos la policía, que se identificaran, no sé qué. Bueno, los empezaron ya a prepotear. Les dijeron, bueno, si sabían, por ejemplo, lo que era eso, le mostraron una capucha, le dijeron, ¿sabés lo que es el submarino seco? Bueno, a partir de ahora, ponete chalecos, no vayas con piedras a las marchas porque te vamos a tirar, te vamos a matar en la marcha. Los desnudaron al llegar a la jefatura de policía, los pusieron de plantón contra la pared y bueno, se burlaban de ellos cantando las consignas que en general se cantan en las marchas. Digo, al propio estilo, también había una persona vestida de militar que los aplaudía cuando pasaban desnudos los muchachos. A las muchachas le hicieron lo mismo, pero nada más que policías femeninas en otra pieza de la jefatura. Bueno, y esas son las denuncias que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos conscientes que
¿pero ustedes van a realizar una denuncia penal o...?
Sí, se va a realizar una denuncia. Digo, inclusive nosotros estamos pidiendo a todas las organizaciones de derechos humanos y vamos a tener esta semana una reunión con algunos organismos de derechos humanos que vamos a ver de realizar una denuncia común.
¿Y qué fue lo que le dijo Nomi el día que se lo cruzó en el día del comité de base?
El día del comité de base, bueno, en verdad, digo, con la que más se cruzó fue con mi hija, porque nosotros somos vecinos, sí, allí de la cooperativa donde él fue, el comité de liberarse, había ido a ese comité, y bueno, Nomi dijo, ante la increpación que ella le dijo de por qué antes ellos habían llamado a la marcha del filtro, ahora no solo no iban, sino que mandaban a...
¿Tú le increpaste eso?
Yo lo increpé, sí. Ajá. Porque en la impotencia de todo lo que sucedió, ¿no? Después de lo del 24, después del secuestro de todos estos chiquilines, llego a mi cooperativa y veo un cartel que dice que Bonomi nos visita. Yo resolví ir a ver qué era lo que me decía y qué era lo que decía ante los vecinos que estaban escuchando esa charla también, ¿no? Yo le pregunté, primero que nada, por qué estaba sucediendo todo eso. Me ningunea totalmente, dice que él, primero que nada, me tendría que explicar muchas cosas, tendría que discutir como 3 horas conmigo para poderme explicar todo, que por lo mismo que luchaban mis padres no era por lo que se luchaba ahora, y que bueno, como que a él no le constaba lo que yo le estaba denunciando, y que bueno, como que era mi versión, como que no era lo que había sucedido.
¿Y ahí vos qué hiciste?
Yo ahí, primero que nada, le dije que no era así, que no era mi versión, que era la denuncia de muchos de los compañeros que habían salido de estar presos y de todo lo que habían sucedido. Le aclaré de que sí, de que bueno, me parece que es como medio absurdo también el hecho de que si yo te pego una piña a vos, bueno, me vas a pedir un papel a mí diciendo, bueno, a ver, me pegaste una piña. No, vos no vas a tener una constancia de que te sucedió eso. Me pareció totalmente absurdo lo que sucedió ahí adentro, porque me pendejeó, dijo...
¿Te botijeó?
Me botijeó.
¿Cómo se dice?
Esta taurisa no entiende nada, no sé qué. Y sí, sentí mucha impotencia de...
Pero él sabía que tú eras hija de
sí,
Irma.
Estábamos las dos.
Leites.
Sí,
yo estaba. Tú también estabas.
Sí, estábamos las dos. Y bueno, yo creo que los vecinos, en cierto sentido, no entendían bien qué era lo que estaba sucediendo. Y cuando se planteó toda la denuncia ahí arriba, hubieron muchos vecinos que quedaron sorprendidos.
Y cuando él la intentó botijear, yo le dije, bueno, mira, el problema es que acá, como en la dictadura, cuando hay amenaza, fíjate que se amenazó a un muchacho con una violación, ¿no? Inclusive en términos bien groseros, como lo hacen todos los represores cuando están en esa circunstancia, le dijeron que se cuidara el culo porque
el concar valía mucho
y que ahí también valía mucho, digo, cosas por el estilo, digo, que eran las mismas cosas que decían las bandas de la OCOA, ¿no? Digo, uh-huh. Cuando nos torturaban a nosotros. Y cuando yo le dije eso, le dije, bueno, mira, el problema es que aquí los vecinos lo que tienen que saber es que él, que fue el que antes estaba de este lado luchando acá, va a ser el que va a mandar a disparar contra nuestros hijos. Y eso es lo que le están diciendo a los muchachos.
Una cosa, no habíamos presentado a la hija de Irma. ¿Cómo es tu nombre?
Mi nombre es Yara.
Yara, ¿edad?
De tal palo, tal astilla, ¿no?
24 años. Bien, perfecto.
Por suerte no sabemos.
¿No?
No. Piensa absolutamente con su cabeza.
¿En serio?
Sí, participa.
Sí, pero ni bien tuvo el momento de increpar a Bonomi. saltó.
Y ahora está insólitamente está procesada, ¿no?
Estoy procesada, yo soy una de las procesadas políticas. Estoy cuando, no sé si se acuerdan del hecho de cuando se pila de sindicatos ocuparon el Ministerio de Trabajo, que sí. Se le,
2010.
Todo el tema de Baraybar.
Cuando se le rompió la puerta a Baraybar.
Sí. El
sindicato del taxi, ¿no?
Sí. Cádiz, sindicato del taxi, salud, acá, había varios gremios. Sí.
Pila de sindicatos. Bueno, yo te precisaba por rayar con un draper una pared. Y por ser la hija de también, ¿no? En el expediente en sí, cuando a mí me citan al juzgado y todo, dice Yara Iparraguirre, hija de Irma Leites.
Que eso también nosotros lo hemos denunciado como una irregularidad, ¿no? Digo, eso no es. O sea, parecería ser que eso es.
Delito sí ser hija de, ¿no?
Un agravante, por lo menos, ¿no? Sí. Y ella aparece con un dry pen que la misma funcionaria del Ministerio de Trabajo dijo que lo había borrado la consigna, se va a acabar la prepotencia patronal, escribió con un dry pen,
sí.
Porque tenía en su mochila, venía de estudiar. Y entró al Ministerio de Trabajo apoyando a los trabajadores del CASMU, cosa que nosotros los conocemos de toda la vida, a los trabajadores que ahí estaban ocupando, y bueno, y allí lo que sucedió fue eso, que la procesaron por esa razón, por atentados contra la propiedad pública, y hasta el día de hoy está procesada, ¿no? Digo que eso también son las cosas que se callan, que pasan en el momento y que después permaneces años procesado por este tipo de cosas.
¿Hasta cuándo sigue la lucha para Irma Leites?
Bueno, para mí es por siempre la lucha, porque yo creo que el hombre y la sociedad se forjan en la pelea constante por la superación de las cosas, y la lucha es superación, y bueno, yo creo que es superación.
¿Y para Yara?
Y sí, yo creo que el día a día, no tiene un punto final, es un seguir y tratar de construir día a día con los que tenemos alrededor y con lo que uno puede aportar.
¿Vota Yara o no?
No vota.
No vota. A diferencia de la madre que votó la primera.
Bueno, pero ahora no voy a votar.
No.
Bueno, tengo que dejarla por acá porque nos recontrapasamos. Bueno. Irma Leites, Yara, y apellido Yara.
Iparraguirre.
Medio vasco, ¿no?
No, entero. Entero vasco.
Medio el todo.
Bueno, muchas gracias. Te agradecemos a ustedes y a este espacio.